buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas. Rápidamente, un poco de mantenimiento del canal. Mi nombre es Claire y este canal existe para hablar acerca de temas de espacios seguros para el diálogo, psicología, salud mental y también cómo construir comunidades más fuertes a través de la reparación del daño y la restauración de las relaciones. Verán que con frecuencia hablaremos sobre justicia restaurativa y prácticas restaurativas. Este canal consiste en temporadas para poder darle un hilo a los diferentes ciclos que vamos llevando. La primera temporada, si la buscan, consiste en 10 episodios de 10 minutos y esta segunda temporada se trata de 20 episodios de 20 minutos. Este es el episodio número 4 y sin más, vamos a comenzar con el tema. Les comenté la semana pasada que íbamos a hablar sobre los riesgos de la psicología de autoayuda. Como tal vez la mayoría de ustedes sepan, yo soy psicóloga de formación, luego saqué un posgrado en educación y trabajo mayoritariamente con temas de educación y prácticas restaurativas. He sido terapeuta también y puedo reconocer ese poder tan importante que existe en que las personas asuman las riendas de sus propios procesos. Decía Laura Chavarría Alvarenga que todo proceso terapéutico es una terapia de autoayuda porque finalmente uno está acompañando a la persona y ayudándole a reconsiderar y repensar sus procesos, pero es la persona la protagonista de su propio trabajo personal y no vamos a cuestionar eso. Sin embargo, existen riesgos en esta cultura moderna de la psicología de autoayuda, los cuales vamos a explorar. Me parece importante que este tema parta de una visión crítica y parta de una reflexión profunda acerca de la responsabilidad personal y comunitaria que tenemos por nuestra propia salud, mental y general. No quiero que se confunda con la idea de que solo psicólogos o trabajadores sociales o especialistas son los únicos que pueden dirigir un proceso terapéutico. No se trata de caer en una especialización donde digamos que temas concernientes a salud mental o a psicología le corresponden solo a unos pocos o a unas pocas conocedoras. Niels Christie, el criminólogo que desde los años 70 empezó a revolucionar con su ensayo acerca de los ladrones del conflicto, decía que es un gran peligro el que lancemos el mensaje de mi problema o mi conflicto no lo puedo resolver yo, lo tiene que resolver el que estudió para eso y el que lo sabe. Entonces mis problemas los resuelve el abogado, el terapeuta, el consejero, el director espiritual y perdemos esa responsabilidad personal. Prácticas restaurativas como plataforma para el conocimiento y para la reflexión parten de la premisa de que los seres humanos necesitamos ser responsables y protagonistas de la toma de decisiones y procesos. Que un camino comunitario debe empoderar a la población para que asuma las riendas de su vida y de su futuro. Psicología de autoayuda no se trata entonces, verla desde una postura crítica, no se trata entonces de decir la única psicología válida es la terapéutica o la del consultorio. En absoluto se trata de eso. Pero sí de pensar acerca de cuáles son los riesgos de esta cultura o moda donde surgen una gran cantidad de libros, una gran cantidad de, disculpando la palabra, de gurús, una gran cantidad de recetas de sea feliz o supere sus problemas en 8 pasos o en 3 pasos. Hágalo solo y dedíquese usted mismo. Creo que un libro que causó una revolución sobre el tema de psicología accesible al público en general fue el libro de Daniel Goleman de 1995 sobre inteligencia emocional y ese libro ha sido un clásico para entender cómo el manejo de las propias emociones requiere de respuestas inteligentes. Este libro de Daniel Goleman fue un gran éxito porque era muy amigable y accesible y creo que eso nos dio la plataforma para entender que la psicología y la investigación en psicología necesita también ser amigable y disponible para que las personas dirijan sus propios procesos de reflexión. Cabe decir que Daniel Goleman no fue la primera persona en definir inteligencia emocional. Desde muchos años antes, diferentes científicos, científicas e investigadores venían trabajando con el tema. Desde 1991 o 90, casi 5 años antes de que saliera el libro de Daniel Goleman, ya Salovey, Meyer y Caruso habían definido inteligencia emocional como esa capacidad de reconocer mis propias emociones, las de los demás, y actuar en consecuencia. Y habían comenzado a construir todo un cuerpo de investigación y de discusión acerca del tema. Una de las cosas que fue muy valiosas y que sigue siendo muy valiosas del abordaje de Salovey, Meyer y Caruso es que ellos trataron de entender, trataron de analizar el estudio de la inteligencia emocional a partir de 3 habilidades, donde una de ellas es la atención a las propias emociones, poder observarlas. La otra es la claridad emocional, poder distinguir entre una emoción y otra, lo que ahora se le llama alfabetización emocional, entender que lo que siento es tal vez tristeza y no enojo, o tal vez frustración y no vergüenza, y esas líneas entre emociones que a veces pueden ser un poco confusas. Y la tercera habilidad es la reparación emocional, que tiene que ver con la acción. ¿Cómo actúo a partir del conocimiento y de la comprensión de mis emociones? Entonces ellos entendían estas 3 habilidades, atención, claridad y reparación. Una de las cosas que comenzó a surgir en la investigación y sobre todo tratando de relacionar inteligencia emocional con otros campos como el desgaste, la fatiga crónica o el síndrome de quemarse en el trabajo, era que las personas más desgastadas o que se quemaban más en su trabajo tenían índices muy altos de atención emocional. Y sin embargo, índices altos de claridad y de reparación más bien se relacionaban con personas más saludables. Y esto nos lleva a un punto muy interesante. Vamos a ver si me explico. Entendemos inteligencia emocional como la capacidad de prestar atención a las emociones, comprenderlas con claridad y reparar a partir de la conducta. Si yo lo único que hago es poner atención, eso se relaciona con más bien mayor malestar. Se relaciona con mayor desgaste y agotamiento. Y más bien puede prevenir o paralizar a la persona de las otras 2 partes, que son la claridad y la reparación. Psicología de autoayuda, eso es lo que nos está ofreciendo como un riesgo. El generar una cultura donde mi proceso personal lo manejo sola o solo a través de material que consigo, puede ser en libros o audios, sin relacionarme con los demás, y donde lo que hago es prestar demasiada atención a mis procesos internos, cayendo en un ensimismamiento que se puede volver negativo. A esto tenemos que sumarle que hay ciertos productos o ciertos promotores de materiales de psicología de autoayuda que se quedan en la superficialidad y que han encontrado un nicho de mercado donde del mismo libro sacan 7 versiones distintas que le ofrecen a las personas promesas de mejora o de felicidad que luego no se cumplen, pero que continúan generando ventas y muchísimo lucro a partir de estos productos. Considero que es muy importante tomar las riendas de los propios procesos y asumir el protagonismo de los mismos. Creo necesario y cuando trabajaba dando psicoterapia me parecía importante animar a la gente a que lea, a que busque, a que investigue, a que asuma sus propias guías acerca de qué es lo que quiere aprender sobre sí misma y qué es lo que quiere mejorar. Pero el riesgo está en caer en un ensimismamiento que más bien nos aísle y que más bien lo que haga es cegarnos de la realidad que existe a nuestro alrededor. En una época tan individualista como la nuestra, pueden existir situaciones en las que la persona lea muchísimos libros sobre trabajo personal con el único afán de sentirse bien y de enfocarse en sus propios objetivos, descuidando otras responsabilidades. Tal vez un ejemplo que me parece claro, porque me preocupa con este tema no explicarme adecuadamente, es el del libro que sacó Ivanka Trump recientemente acerca de cómo ser una mujer exitosa y trabajadora. Aunque me parece que ella es una figura de la farándula y de la política muy interesante. Sí, la crítica que surgió acerca de su libro giró en torno a dos temas. Uno, ella se acercó a un tema socialmente fundamental, que es cuál es la realidad corporativa y empresarial para una mujer que tiene hijos. Pero la crítica al libro fue, tocó el tema desde la superficie y luego no entró. Como diciendo, ella reconoció que tenemos un problema a nivel cultural y de sistema que es importante, pero no se mete en el problema. Esa fue la primera crítica al libro. Y la segunda crítica fue, ella parte de una posición de privilegio donde habla acerca del desgaste que enfrenta una mujer que ya no tiene tiempo para irse a hacer un masaje, o el desgaste que enfrenta una mujer y cómo lo puede resolver yendo a darse unas vacaciones en la playa, donde muchas mujeres que trabajamos y tenemos hijos no necesariamente podemos hacer eso con tanta facilidad o no tenemos los recursos para organizarnos tan rápidamente para darnos un regalo de ese tipo. Y aunque estoy tomando a la pobre Ivanka Trump, como un ejemplo quizás un poco injusto, creo que esos son dos de los grandes problemas que vemos en esta cultura de autoayuda. El partir de situaciones de privilegio que no son abarcadoras de la población, de la gran mayoría de la población. Y el segundo es tocar y pretender que se abarcan situaciones sistémicas y culturales donde en realidad lo único que se hace es rascar la superficie sin plantear los verdaderos problemas a nivel comunitario y social que necesitamos reconocer. Eso me parece que es tremendamente preocupante. Trabajé por algunos años con una organización que promovía muchísimo libros de psicología de autoayuda y que trabajaba también con charlas y talleres que en mi experiencia caían en ambos problemas. Hubo inclusive una entrevista televisiva que le hicieron a una de las personas que trabajaba en la organización y esta persona, retomando un poco el ejemplo de Ivanka Trump, hablando acerca de problemas matrimoniales y de pareja, lo que dijo fue, debería ir con su cónyuge a tomarse un cappuccino a una cafetería. No, marcando el sesgo social de decir estas recomendaciones, estas propuestas para el trabajo personal están dirigidas a personas de un cierto rango social y económico. No solo eso me parece injusto, sino que además me parece que demuestra el sesgo y el target mercadológico al que se han dirigido estos temas, pervirtiéndolos un poco. Me parece que es importante retomar que todo proceso terapéutico y de crecimiento es psicología de autoayuda en el entendimiento de que ningún proceso de construcción o de cambio terapéutico se hace sin que la persona asuma las riendas y la responsabilidad del mismo. Se dice por ahí que la mejor terapia es llevar un diario y tener ese espacio para poder escribir las propias ideas, pensamientos, las propias reflexiones. Quizás eso no sea suficiente para poder llevar el proceso de reflexión y de autoconstrucción que se necesita para el cambio, pero sí es un excelente punto de partida. No hace falta buscar al terapeuta o a la terapeuta más reconocido. Hay que empezar. Y una forma de empezar en un proceso de autoayuda puede ser empezar a escribir. Las personas nos da mucha pereza hacer este ejercicio y yo lo he experimentado con pacientes, con consultantes, lo he experimentado conmigo misma. A uno le da flojera ponerse a escribir las propias reflexiones o pensamientos. Pero el ejercicio de tomar esta información que ya está en mí y en este proceso, inclusive neuromotor, de transmitirlo al papel o a una pantalla en la época en la que vivimos, convierte esa percepción difusa y abstracta en blanco y negro. Y solo ese ejercicio de llevar un diario ya es una plataforma para el autodescubrimiento. Yo no dejo de recomendarlo. Psicología de autoayuda. Antes de comprarse 3 libros en la caja del supermercado, mejor cómprese un cuaderno y un lápiz y comience por ahí. Me parece que los procesos de autoayuda tienen que basarse en la investigación y en el estudio reflexivo sobre lo que conocemos, desde la psicología y desde el trabajo social. El aprendizaje socioemocional ya se ha reconocido como una de las habilidades necesarias, no solo para el trabajo personal, sino para construir comunidades más saludables. Desde lo educativo existe el CASEL, C-A-S-E-L, CASEL, pueden buscarlo en internet, que es el Comité de Estudio acerca de las Habilidades de Aprendizaje Socioemocional, las siglas son en inglés, y ellos plantean que hay 5 competencias que son claves en estos procesos de aprendizaje emocional y social, donde la primera es el autoconocimiento. Todo proceso, toda psicología de autoayuda se dirige al autoconocimiento, pero no se puede quedar ahí. Continúa hacia la habilidad, la competencia de tomar decisiones responsables, de desarrollar habilidades relacionales, de desarrollar habilidades de la autoadministración, y me gusta muchísimo que se utilice el concepto de autoadministración en lugar de autocontrol. Autocontrol suena tan restrictivo. Autoadministración siento que es más asumir la responsabilidad de mi vida. Y la última competencia es la conciencia social. Entonces, las retomo rápidamente. Son 5. Es el autoconocimiento, tomar decisiones responsables, desarrollar habilidades relacionales, generar conciencia social y desarrollar habilidades de autoadministración. Cuando entendemos los procesos personales desde una plataforma que incorpore estas habilidades y podrían haberlas más, podemos reconocer que no se trata de un camino ni de ensimismamiento ni de recetas para la felicidad, sino de buscar cómo adaptarnos adecuadamente a la vida, entendiendo que somos parte de algo más grande, de un contexto, de una cultura, de un país del cual somos corresponsables. El autoconocimiento en el marco del aprendizaje socioemocional va a requerir la empatía y la conciencia social. Va a requerir el autoconocimiento, pero desde una plataforma de la autoadministración que reconoce la propia responsabilidad por mí, pero también por los que están a mi alrededor. Me parece muy curioso cómo en ciertos círculos donde se habla acerca de crecimiento personal y de autoayuda, se hable poco acerca del tema ambiental, donde esa debería de ser una de las primeras responsabilidades que cada uno de nosotros tiene, especialmente en el tiempo en el que vivimos. Estamos hablando acerca de psicología de autoayuda en un tiempo donde se puede convertir en un distractor, en una época social en la que la incertidumbre es la norma y en la cual nos vamos adentrando de manera desesperada en la era de la insensatez. Basta con encender las noticias, ver cómo la naturaleza ha venido cambiando por causa del cambio climático o por otras muchas razones. Estamos viendo cómo las personas están teniendo que movilizarse en situaciones donde las poblaciones no tienen los recursos para responder. Estamos viendo donde una potencia mundial sale del Acuerdo de París. Estamos viendo el riesgo de armas nucleares, donde las conversaciones siguen en una escalada violenta. Vivimos en la era de la insensatez. Las brechas económicas son cada vez más marcadas y muchas veces las personas que tienen los recursos e inclusive el poder para poder causar un impacto, se ensimisman en procesos de recetas para buscar la felicidad. Creo que la psicología de autoayuda nos hace una invitación muy desafiante y positiva. Asuma las riendas y la responsabilidad de su propio proceso. No dependa del profesional, le toca a usted. Pero creo que nos plantea un riesgo muy importante, que es el del ensimismamiento y el individualismo. Necesitamos trascender ese riesgo, reconocer que conocerme viene de la mano con tomar decisiones responsables y con aprender a relacionarme, con autoadministrarme con responsabilidad y con desarrollar la conciencia social necesaria para formar comunidades más saludables. Con esta reflexión los dejo por esta semana. Les invito a visitar el canal la próxima semana, donde estaremos hablando acerca de la justicia restaurativa en Costa Rica y contaremos algunas experiencias muy bonitas. Les agradezco de nuevo por escuchar. Si sienten que en este canal se menciona algo que le podría interesar a alguna persona que usted conozca, pues le agradezco recomendarlo y les deseo una excelente semana. Que estén muy bien.